cómo llegó al país, de dónde proviene, cuáles son los verdaderos riesgos, cómo se manifiesta. Iván Darío Vélez es director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PESET, de la Universidad de Antioquia. Es infectólogo, experto precisamente en estos temas. Doctor Vélez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia para que hablemos un poco de esta enfermedad y la forma de prevenirla.
Doctor, ¿qué es el virus del Zika? ¿Qué es el Zika?
Bueno, el Zika es un virus. Es un virus transmitido por insectos. Uh-huh. No estamos hablando de virus. Está muy emparentado con el virus del chikungunya y con el virus del dengue, y de hecho tienen el mismo insecto transmisor. Es ese sacudito que pica en horas del día, que se llama la Aedes aegypti. Y es un virus que viene del África, así como también hay muchos virus que nacen en el África, como el ébola, como el dengue, como la chikungunya. Pero entonces este es un virus que hace ya muchos años se había encontrado allá en un bosque, en lo que se llama el bosque Zika. Están haciendo unos estudios para buscar fiebre amarilla y encontraron este virus en el año 1947, encontrado en un mico. Y después, a los 5 años, ya encontraron un primer caso humano también allá en Uganda, y posteriormente ya se empezó a extender en los humanos. En 2007 una primera epidemia, siempre por la micronesia, por los lados, y 2013 la Polinesia francesa. Y como los franceses viajan tanto, uh-huh, la Polinesia también llegan aquí al Caribe, así nos llegó el dengue, así nos llegó el chikungunya, aunque el virus Zika se nos vino esta vez por el lado de Brasil.
Claro.
Pero en la provincia francesa en 2013 hubo una epidemia muy grande con 10.000 casos, y ahí fueron las primeras asociaciones del virus con problemas neurológicos como el Guillain-Barré o la meningoencefalitis. Pero allá no hablaban nada de microcefalia. La microcefalia la están encontrando los brasileños, y ellos reportan esta semana están reportando 3.500 casos de niños con microcefalia que han nacido en Brasil en la última época, y están asociando muchos de ellos a la infección con el virus.
Sí. Doctor Vélez, ya nos cuenta usted la historia, el origen, no es reciente, sino que viene ya desde el año 1947, de la aparición de esta...
47 fue la primera descripción,
claro.
Sí.
Pero ¿por qué se da ese brote, o cuáles son las condiciones que generan que estemos otra vez ante una situación tan complicada como la que se está viviendo en la región, en el continente americano, y especialmente en Brasil, y ahora la alarma que tenemos en Colombia?
En Colombia y en Venezuela, y en el Caribe. A ver, hay varios factores que están incidiendo. Primero que todo, es un virus reciente en nuestro medio. O sea, que las personas no tienen protección contra él, no tienen anticuerpos. Entonces, el mosquito lo puede transmitir fácilmente porque la gente no tiene inmunidad. Segundo, estamos en una zona donde hay una gran densidad de mosquitos Aedes aegypti. Tenemos muchos zancudos en las ciudades, dentro de las casas, alrededor de las casas, o sea que hay una gran facilidad de transmisión. Tercero, estamos en una época climática de fenómeno del Niño, donde la temperatura promedio es más grande, y entonces el ciclo del virus en el mosquito y el ciclo del mosquito que pone los huevos para reproducirse se acortan, o sea que hay más posibilidad de transmisión. Entonces, y tenemos una gran movilidad de personas. Entonces, una persona que está en un sitio se está desplazando continuamente a otras, o las personas se desplazan continuamente a otros sitios, entonces están llevando los virus, están expandiendo la enfermedad de una forma mucho más fácil. Anteriormente la movilidad era menos y las densidades de los mosquitos no eran tantas y el clima no era tan frío. Entonces, por eso es ahora que estamos viendo este brote epidémico.
Sí, doctor Vélez, ¿ese virus llega a Colombia cuándo y cómo llega? ¿Llega a través del mosquito físicamente, o alguien que estuvo contaminado, infectado en otra parte, llega al país, el mosco lo pica y ahí se propaga? ¿Cómo fue?
Recuerde que el primer reporte en América fue en la isla de Pascua, en Chile, pero realmente en el continente americano empezó por el sureste, por el nordeste brasilero, por ese lado de Salvador de Bahía, por esos sitios que son muy turísticos. Y en Colombia se encontró el primer caso en Cartagena. Entonces, que haya sido un turista que llega a Cartagena, que tiene el virus, y en Cartagena tenemos el mosquito Aedes aegypti, y ahí se empieza a diseminar. Pero la Aedes aegypti lo tenemos en todo Colombia en alturas menores a 2.000 metros. como está calentando el planeta, cada vez lo vemos más alto. Nosotros hemos capturado el mosquito a 2000 metros acá en Medellín, en la montaña. Entonces, eso se va aumentando. Pero es un mosquito que es muy doméstico. Él necesita estar cerca de las habitaciones, con agua limpia, con agua lluvia, y en las casas o en los solares. No lo vamos a encontrar pues en el bosque, sino en las zonas urbanas.
Sí.
Entonces, se transmite muy fácilmente. Empezó por Cartagena, que ya se fue diseminando, está en Medellín, está en muchas ciudades, y se va a seguir expandiendo.
Claro. Ahora hablemos, doctor Vélez, de la enfermedad específicamente, digamos que los efectos que tiene sobre la salud la enfermedad del Zika. Usted menciona que el Guillain-Barré podría estar asociado a la picadura del mosco, sí, y también la microcefalia.
Y la microcefalia. La microcefalia es la parte importante, grave, preocupante de lo que se está observando en América. Entonces, tenemos el mosquito Aedes aegypti, pica a una persona que tiene el virus, saca ese virus y se lo inyecta a una persona que está sana. Esa persona, de las personas que son infectadas con la picadura del mosquito, el 75%, o sea, 3 de cada 4 no tiene síntomas, no se sienten enfermos, pero están infectados.
Y 3 de cada 4, para la microcefalia. 3 de cada 4 puede tener el Zika sin saberlo.
Sin saberlo, sin que tenga manifestaciones clínicas. Un 25%, o sea, 1 de cada 4 entonces va a tener síntomas, que pueden ser leves, como son unas máculas o unas manchas o erupciones en la piel. Como puede ser los ojos enrojecidos, la fiebre, la cefalea, el malestar general, dolor en los músculos. O sea, muy parecido a cualquier virosis. Tiene mayor tendencia a tener la conjuntivitis, que no supura, pues en los ojos colorados, y también unas manchas en el pecho, sobre todo, pues que se ven todas con unos puntos blancos. Esas son las erupciones típicas del Zika. Bueno, ¿qué pasa con el virus? El virus está en todo el cuerpo. Y si la mujer está empezando el embarazo, se le va por la vía placentaria, pues pasa la barrera placentaria y llega hasta el embrión, hasta el fetico, y le va a hacer el daño a nivel del sistema nervioso central. No se le forma bien los huesitos del cerebro, le queda la cabecita más pequeñita, el cerebro no se puede expandir y queda la microcefalia. La microcefalia va a producir muchos daños desde la muerte del feto hasta problemas motores, de aprendizaje, niños que no van a poder caminar. O sea, hay muchas manifestaciones de microcefalia, pero es un drama, es una situación muy complicada de salud pública porque requiere muchísimo tratamiento y la calidad de vida de ese pacientico va a ser muy mala y de los padres también. Entonces, es un problema grave de salud pública. Por eso la recomendación del Ministerio de Salud es absolutamente pertinente y oportuna, sí, y es para tenerla en cuenta.
Sí, pero a propósito de esa recomendación, sí me gustaría preguntarle a usted, doctor Vélez, el plazo que da el ministro es hasta siquiera julio de 2016, estamos hablando de 6 meses. ¿Qué se espera que pase de aquí a allá? ¿Que pase el pico, que el virus desaparezca? ¿O por qué es ese plazo de aquí a julio?
Porque en todas estas epidemias de virus nuevos hay un brote epidémico que rápidamente se difunde a la población y la población va creando anticuerpos, entonces ya pasa la epidemia. En 2007, cuando la epidemia de Micronesia, que fue muy bien estudiado, esa epidemia duró solamente 3 meses. Ya 3 meses ya pasó. Recordemos lo del chikungunya, pues, que estuvo en Centroamérica, eso ya va pasando, todavía tenemos zonas en Colombia, pero va llegando el virus, se establece, le da mucha gente y va desapareciendo la epidemia. Por los datos epidemiológicos actuales, se ve que esa recomendación que da el Ministerio hasta el mes de junio es apropiada, pero obviamente hay que seguir la vigilancia epidemiológica que está haciendo el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud, por si hay que ampliarla o si hay que empezar en otra región del país, pues, tomar la medida. Pero por lo pronto es una medida que en base a los antecedentes epidemiológicos es correcta. Hay un asunto, el Zika, igual que el ébola y que otros virus, también se puede transmitir por el esperma. O sea, yo estuve recientemente invitado por la Organización Mundial de Salud en Sierra Leona, justamente evaluando un estudio que se está haciendo, uh-huh, encontrando estos virus en el semen y en saliva y en algunos fluidos, pero en saliva para el Zika todavía no, sí para el ébola, pero se han hecho reportes y se ha encontrado en Brasil y en otros países.
Ah, caramba, pero esa,
que
esa,
en el semen puede estar el virus sin ser la parte epidemiológica más importante.
Sí, pero
la
sí
transmisión
es
más importante es por el mosquito.
Claro, pero esa es una situación bien, bien delicada, porque es decir, ahora no solo la persona está expuesta directamente a la picadura, sino que además si tiene contacto con fluidos, con la saliva,
sí,
con el esperma.
No, fundamentalmente con el esperma. La saliva todavía no se ha demostrado en el Zika.
Pero el esperma,
la saliva y leche materna y en el virus ébola que era el que estuvimos estudiando.
Pero en el Zika, ¿lo del esperma está confirmado?
Sí, se han encontrado, se ha aislado el virus en el esperma, sí,
sí,
en otros países.
Pero
sí,
se ha hallado el virus, o sea, en el esperma, sí, pero no se ha confirmado que se transmita a través de del esperma.
No, sí, uh-huh, se ha transmisión, sí.
Sí hay,
se discrimina dentro de las, el CDC de Atlanta, que es el Instituto Nacional de los Estados Unidos, de entre las formas de transmisión del virus, la más importante por el mosquito, pero también por el esperma.
¿Por el sudor es posible?
Y por el sudor no se ha encontrado.
Uh-huh.
Y también por la placenta, es decir, de madre al niño.
Sí, pero,
una infección transitoria.
Doctor Vélez, esto se traduce en que si un hombre está contagiado de Zika y tiene relaciones sexuales con una mujer, probablemente pueda transmitirle el virus a la mujer.
Se lo puede transmitir.
Sí, si la mujer tiene el virus del Zika y tiene relaciones sexuales con el hombre que está sano, ahí
no,
sí, no
se ha encontrado
confirmado
transmisión en el fluido, digamos, en el líquido el fluido vaginal, no.
Pero entonces sí, se podría decir que el virus del Zika
tampoco
es una enfermedad de transmisión sexual.
Pues en este caso de que el hombre contamina a la mujer, por eso, sí, el censo estricto, pues es una transmisión sexual. Pero dejémosle claro a los oyentes que la transmisión y la prevención más importante es la transmitida por el insecto Aedes aegypti.
Por el mosquito.
Es el más importante. Y la recomendación del Ministerio de evitar o de aplazar los embarazos para todas las mujeres es justamente para evitar ese riesgo que hay de que en ese embarazo esté el virus en el feto y le pueda producir todos estos daños que ya hablamos.
Claro.
Recordemos, 75% de las infecciones son asintomáticas y en Brasil se han encontrado que niños con microcefalia, la madre no tuvo historia de haber sufrido la enfermedad, pero sí tiene los anticuerpos, o sea, tuvo una infección asintomática.
Doctor Vélez, ¿cómo está preparado el gobierno en su concepto para enfrentar esta situación de contener una posible epidemia como sí ha ocurrido en Brasil?
Hombre, yo he visto la orden del viceministro especialmente, pero también del ministro, muy activos, muy preocupados, muy dando línea de cómo enfrentar la enfermedad. Yo creo que ha habido realmente un manejo responsable y una dedicación de parte del ministerio para tratar de combatirlo del Zika. Por eso todas estas recomendaciones que están sacando, todas estas normativas que le han pasado a la Secretaría de Salud, lo que pasa es que las herramientas para controlarlo son muy pocas. No tenemos vacuna. El control del vector es muy complicado, a pesar de que se fumigan en ciertos sitios, no se puede estar fumigando permanentemente, y tenemos mucho Aedes aegypti, y se está educando a la comunidad para que tenga menos criaderos. Nosotros en el PC, de forma pionera, estamos evaluando una bacteria llamada Wolbachia que tiene el mosquito, que nosotros le inyectamos mosquitos, y en el barrio París de Bello ya terminamos la prueba piloto. Esto lo queremos extender a mayores sitios porque el mosquito con esa bacteria no puede transmitir ni dengue, ni chikungunya, ni zika, ni fiebre amarilla. Entonces es una medida de prevención bastante buena. Pero todavía apenas estamos terminando la fase experimental. El señor viceministro estuvo en el laboratorio, conoció todo, está muy interesado en eso, pero nosotros todavía no lo podemos extender hasta no terminar toda esta fase, digamos, más investigativa.
Sí.
Pero fuera de eso no hay más. No hay más medidas de prevención. El ministerio está haciendo todo lo que puede.
Uh-huh. Sí.
Sacar esas alertas.
Doctor Vélez, si una mujer fue picada por el mosquito y tiene la enfermedad, pero es asintomática, es decir, no siente ningún tipo de síntoma, ¿hay algún tipo de periodo ventana mientras la enfermedad se manifiesta para que ella sepa que lo tiene en el eventual caso de que esté buscando un bebé y quede embarazada? ¿O simplemente no hay forma y simplemente no debe quedar embarazada porque no hay forma de sacar este virus de su cuerpo?
Si la pica el mosquito, recordemos que después de la picadura, entre 3 y 7 días, ya está la enfermedad, ya está el virus circulando. Si la persona no tiene síntomas, de todas formas tiene la infección, y si está empezando el embarazo, pues entonces, aunque no esté empezando el embarazo, después de unos días, después de que lo pica el mosquito, a las 2 semanas ya tiene anticuerpos. Entonces se puede detectar los anticuerpos. Infortunadamente no son muchos los laboratorios que tienen las pruebas para detectar lo que se llama la inmunoglobulina M, que es la que nos dice la infección reciente. Pero hay pruebas de laboratorio en el cual se puede detectar los anticuerpos contra el zika. Si la persona está en un embarazo y quiere mirar si tiene anticuerpos, pues su ginecosteta le va a enviar la prueba. Pero tampoco pienso que sería prudente o responsable crearle una preocupación a una mujer que ya está en embarazo. Es decir, si no está embarazada, procure no embarazarse en esta época. Si ya está embarazada, pues en su consulta prenatal el médico la va a evaluar y le va a hacer todas las ecografías y demás, pero no le creamos una preocupación de que ya por estar embarazo ya quiere decir que ya tiene cita y que si tiene cita ya le va a dar y que se va la niña. No, porque eso pues no sería como responsable.
Oye, doctor Vélez, es que hay muchos oyentes que están muy interesados en el tema y nos están haciendo preguntas puntuales sobre cómo protegerse. Hay gente que dice que si con la vacuna de la fiebre amarilla se le ayuda a proteger los efectos de esta enfermedad, o tiene que ser una vacuna específica.
No, bueno, entonces, se está evaluando si hay una protección cruzada de los virus dengue, del virus chikungunya, con los anticuerpos que produjo la infección contra el virus Zika. Se está estudiando apenas. La vacuna de fiebre amarilla no se ha demostrado que proteja contra el Zika, pero tampoco se ha descartado que pueda dar algún grado de protección. ¿Qué sirve para protegerse del virus? Es evitar que lo pique el mosquito. ¿Y cómo evita la picadura? Es un mosquito que pica en horas del día. Entonces, eso nos da una dificultad adicional. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo utilizo mosquitero o toldillo. Pero es que uno se acuesta y usa el toldillo, usualmente es en horas de la noche. Y ya en el día es que lo pica el mosquito. Entonces, eso es una dificultad. Entonces, si yo utilizo repelentes de insectos, especialmente de acción prolongada, hay unos que tienen con principio activo un producto llamado BEET, que es la dietiltolamida, pues eso da una acción, una protección grande de más de 8 horas. En Colombia tenemos varias marcas fabricadas en Colombia, son buenos repelentes, y entonces usarlo en horas del día.
Sí.
¿Para qué sirve el toldillo? Para el enfermo. Porque el enfermo es la fuente de infección de los otros mosquitos. Entonces, al enfermo hay que tenerlo bajo un toldillo para que no lo pique el mosquito y no lo permita. El enfermo debe tener repelente y toldillo. En las horas de la noche, la gente sana que está infectada, pues el toldillo no le va a proteger mayormente.
Doctor Vélez, otra de las preguntas que nos hacen a través de redes sociales, la gente está muy preocupada con el tema de la movilidad por diferentes ciudades y cómo pueda eso generar que el virus se transmita más fácilmente. Y se la hago también con el contexto de un comentario que usted nos hizo al principio de esta entrevista y nos decía que al principio el mosquito estaba presente en ciudades con alturas por debajo de los 2.000 metros, pero que el fenómeno del Niño precisamente y las altas temperaturas ya hay llevado este promedio a los 2.200 metros. ¿El mosquito vive en estas alturas? ¿Depende de la altura o de la temperatura de las ciudades?
Bueno, entonces, el mosquito es un mosquito que fundamentalmente urbanos, ¿cierto?
Sí.
Y en ciudades, nosotros lo hemos capturado a 2.000 metros de altura aquí en Medellín,
sí,
concretamente en el barrio París, y en otras ciudades lo han encontrado a 2.200 metros. El mosquito se cría en agua limpia, o sea, necesita criaderos en la casa, que puede ser el agua lluvia o el agua que recoge la gente para cocinar, o sea, todo en barrios más, digamos, con mayores problemas de servicios públicos. Hay una relación directa entre pobreza y presencia del mosquito, porque hay muchos sitios muy pobres donde no tienen que recoger el agua lluvia o el agua para cocinar, para lavar, entonces ahí tienen mayor número de criaderos, pero donde ya criadero está el mosquito, o sea, no hay diferencia por clase social. Uh-huh. aunque encontramos de que si tienen más criaderos, que son los barrios más pobres, uh-huh, hay mayor presencia del mosquito. Lo que decíamos ahora, todo este cambio climático hace que el mosquito esté ganando en altura, porque él necesita una temperatura adecuada para poder sobrevivir. Entonces a 25, 26 grados él está muy, muy contento, o en temperatura más cálida. Como esa temperatura ayer en Medellín está a 31 grados, entonces Bogotá creo que suba 24
grados ha estado.
24, o sea que vamos llegando a temperaturas que se van volviendo óptimas para que persista el mosquito. Entonces, este calentamiento global tiene una incidencia directa en la distribución de las enfermedades.
Y más grave, claro, por supuesto.
Sí, claro.
Finalmente, doctor, para dejarlo ir, que ha sido tan generoso con su tiempo y con su dedicación, hay una preocupación entre las mujeres embarazadas por el uso del repelente, que en muchas farmacias lo prohíben, si usted está embarazada, usar repelente, pero si una de las alternativas contra este mosquito, contra el virus, es el repelente, entonces se queda la mujer embarazada en esa encrucijada. ¿Usa o no usa repelente? ¿Cuál es la recomendación?
La recomendación es utilizar los repelentes, y los repelentes no están contraindicados, la mayoría de los repelentes no están contraindicados en el embarazo.
Uh-huh.
O sea, pues ahí tenemos mucho repelente en Colombia. Nosotros recomendamos usar el repelente en las horas del día, y si la mujer está empezando en el embarazo, lo debería utilizar, ¿sí?, para evitar la
existencia, sí,
en esta situación.
Pues doctor Iván Darío Vélez, infectólogo, director del programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia, muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones.
Es un gusto estar con ustedes, y a la orden cuando necesitan algo, con mucho gusto.